Nerita, recordá nuestra página web, por favor, chica.
www.mariocaira.com.
Bien, nos vamos al mundo, no a Radio del Mundo, nos quedamos acá en la 92.3, por supuesto. Pero digo, al panorama mundial, porque todo está ligado con todo, y si me equivoco, le voy a pedir a nuestro entrevistado que me corrija con su maestría, su gentileza, la generosidad que siempre tiene y la confianza que tenemos. Hablamos con Horacio Calderón, que tiene la gentileza de atendernos. Horacio, buenas tardes, ¿cómo va?
Me parece que el número equivocado con esa presentación.
¿Cómo estás, Horacio?
Bien, bien.
A ver si en algo se conectan los distintos temas, ¿no? La desaparición del vuelo MH370, por un lado, que siempre está la pista, ¿no?
Latente.
De un atentado terrorista o de un secuestro de un grupo ultra fundamentalista.
O el piloto que quiso cometer un suicidio, además proyectado una venganza contra su propia empresa.
Claro, en nombre de, viste, hay muchas cosas. Después sí. Veo lo que está haciendo ISIS, que más allá de la postura y lo tétrico de un montón de prácticas que tiene, están destruyendo joyas arqueológicas de 3.000, 4.000 años de antigüedad en Irán, cosa que también pasó en Irak cuando los americanos invadieron Irak, ¿no?
Sí, perdona, lo que está haciendo el ISIS es en Irak, ¿eh?
En Irak, mira, yo creía que en Irán, en Irak.
No, te digo más, yo justamente te comentaba a una colega que me llamó anoche, que yo había visitado casi todos esos lugares, porque uno de mis hobbies en esos tiempos también era aprovechar mis viajes para sacar fotografías o slides de ruinas o de sitios arqueológicos, y justamente yo he visitado todos estos que está destruyendo el ISIS, que es realmente terrible. Por ejemplo, está la ciudad de Hatra, ¿no? Que ya en la época que yo fui, que estoy hablando del año, por primera vez, ¿no? En el año 1979, los ingresos de ese lugar estaban bastante restringidos, porque no se habían comenzado todavía las obras de restauración, etcétera. Pero tuve esta oportunidad de recorrer los subterráneos donde atestados incluso de estatuas, de jardones, etcétera. Y por otro lado, en otra ciudad, Hatra es una ciudad en el medio de la nada, ¿no? O sea, no es que estaban dentro de una ciudad, no. Es una ciudad arqueológica que ahora prácticamente la están destruyendo. Después había en Nimrud, por ejemplo, son unas estatuas gigantescas de la época del Imperio Asirio, que tienen miles de años, ¿no? Que tienen parte de animal y parte de hombre, ¿no? Entonces el ISIS considera eso que es satánico, etcétera, y bueno, ya ha procedido directamente a destruirlo sin tener en cuenta, siendo ellos árabes, ¿no? Que de alguna forma están eliminando la faz de la tierra, además de miles de personas, que es lo más importante, la herencia, la enorme herencia cultural que tienen esas tierras, ¿no? La civilización de la Mesopotamia. Es decir, ellos no van a dejar absolutamente nada, porque evidentemente no hay posibilidades de poder impedir esto, porque solamente, podría lograrse con una acción armada, que en última instancia se está desarrollando, y que el objetivo para mí principal también, o paralelo, es salvar vidas humanas.
Claro.
Que a mí me interesa más que una estatua, por más
claro,
que sea, ¿no?
Claro que sí. Cosa que tampoco está pudiendo lograr, ¿no? Porque en el avance de la persecución de los que no son fundamentalistas,
es tremendo lo que está ocurriendo. Y lo peor, lo más grave de todo esto, Mario, ya lo hemos dicho infinidad de veces, no sé, a lo largo de cuántos años que me estás haciendo notas, que estos grupos, sobre todo el ISIS, como el caso de Al-Qaeda, bueno, el ISIS concretamente, para no irme demasiado por las ramas, fue una organización, cuando se llamaba ISIS, ¿no? Ahora pretende llamarse Estado Islámico. Sí. O cuando se llamaba ISIS, era también conocida como Al-Qaeda en Irak. Fue diezmada en el año 2007, gracias a una alianza que hizo este famoso general David Petraeus, que ahora está asumiendo un escándalo personal, etcétera. Bueno, una alianza que hizo con las tribus sunitas locales.
Claro.
Para que los oyentes se ubiquen, los sunitas son de la misma rama que Al-Qaeda y el ISIS. O sea, dejamos acá a Irán de lado, ¿no? Para que no haya, sobre todo en los oyentes, confusiones. Bueno, lo diezmaron. O sea, las mismas tribus lo diezmaron. Ahora, ¿qué sucede? Cuando comienza la rebelión en Siria, ¿no? Estados Unidos, aliados regionales como Arabia Saudita, Turquía, Jordania, en fin, varios de estos actores que son muy conocidos, que, bueno, le dan de alguna manera aire, oxígeno al ISIS, como a otros grupos terroristas, para que crecieran en Siria y derrocaran al régimen de Bashar al-Assad, cosa que no han logrado.
Claro.
Han sumergido al país en una guerra civil, y bueno, en un escenario todavía no parecido, pero que podía terminar en una situación similar a la de Libia, o peor,
claro.
por la situación. O sea que estamos hablando de monstruos, pero monstruos que han sido creados
por ellos mismos,
por las grandes potencias.
Claro.
No, por algo el Papa dijo, yo pido a las grandes potencias, que el Papa hace unos meses, que no respalde más al terrorismo. El Papa fue claro.
Claro.
Porque esto, mirá, Mario, cuando lo decíamos en el año 2001...
Sí, cuando, con decían, Bin Laden, ¿no?
Teorías claro. conspirativas.
Sí, sí, sí.
2002, 2003... bueno, y la verdad, la realidad ha superado a esas teorías.
Sí. Y Horacio, cambiando un poco de zona del mundo, hoy leí en algún lugar que Europa está tratando o está viendo la posibilidad de armar un ejército común para frenar el accionar ruso, ¿no? con en todas las zonas de conflicto. Eso no está sonando como acá mucho, pero puede ser un lío descomunal eso, ¿no?
Sí, yo no lo veo tampoco demasiado viable.
Claro.
Mucho menos a corto plazo.
Sí.
Porque además, dentro de lo que es la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
sí.
hay posiciones sumamente divergentes, ¿no? Y yo te puedo asegurar que si llegara en este momento amenazar a Rusia, todo lo que concierne a la seguridad nacional de Rusia en este momento o existencial a futuro, lo que van a conseguir es un contragolpe durísimo de Rusia, que está, te lo digo hoy, en condiciones,
sí,
hoy,
sí, sí.
No sé qué pasaría el año que viene, hoy estarían en condiciones de llegar hasta Kiev, o Kiev, como quiera pronunciárselo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es la capital de Ucrania,
sí.
militarmente.
Sí.
O sea que todo esto también es parte del resultado de una... de una provocación también de Estados Unidos y de países occidentales, porque en definitiva el golpe que derrocó al presidente prorruso, a Víctor Yanukovych, en Ucrania, fue un golpe inspirado por los Estados Unidos.
Claro.
Y por ejemplo, en este caso se asoció a Alemania por razones de orden geopolítico.
Claro,
entonces sabemos que entre Alemania y Estados Unidos tampoco hay demasiados puntos en común.
Sí, sí.
No hay grandes rivalidades históricas que nunca se van a poder subsanar porque pasan por la geografía, por la política, por la idiosincrasia de ambas naciones y ponerse uno a favor de uno o de otro en un análisis.
Bien, ¿no? Para terminar y agradecerte como siempre enormemente al capítulo local, no tanto revuelo con el tema Nisman, la presentación de la denuncia contra la presidenta por presunto encubrimiento, el acuerdo de entendimiento con Irán, que no fue refrendado tampoco por el país islámico. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo nos toca de cerca el...
Bueno, vos sabés que la primera vez que hablo en un medio argentino,
sí.
porque yo había decidido no hablar, vos sos un amigo y te voy a hacer algunas cosas que yo veo, algunas reflexiones, ¿no?
Te lo agradezco mucho.
Muy cortas, es la primera vez que yo hablo de esto, había dicho incluso en Twitter que no iba a atender ningún tipo de...
Sí.
Pero además yo estimo que tu programa y tu radio siempre han sido muy objetivos,
bueno,
¿no?
Por supuesto, gracias por la confianza.
No, que es así, realmente, bueno, a medida que uno lo llame, no verá, yo ya no voy a participar más en paneles, porque tuve una mala experiencia,
sí, sí.
Después tampoco en otro tipo de... A mí no me importa, mira, a mí me gustan los programas serios, y a mí me tiene sin cuidado que un programa, por ejemplo, de televisión, lo vean 100.000 personas o 5 millones.
Claro.
A mí lo que me importa es que el programa sea serio.
Sin duda que sí.
¿No? Entonces, con respecto a lo que me estás preguntando... yo creo lo siguiente, en muy pocos puntos. Yo he leído todo lo producido por el fiscal Alberto Nisman, porque yo también fui testigo tardío de la causa AMIA, porque paradójicamente, a pesar de que uno había adelantado un segundo atentado a la Argentina, si no se descubría lo que sucedió en el primero, iba a haber un segundo. Bueno,
claro.
A mí me llamaron seis años después.
Sí.
A declarar, como testigo, para una ayuda en realidad,
sí,
¿no?
Claro.
Para que explicara todo eso, 6 años después.
Uh-huh.
Ahora, yo he seguido todo. Realmente, lo que yo te puedo decir, desde el punto de vista de lo que yo puedo leer a nivel de lo que es el libre juicio, el sano razonamiento, lo producido por el doctor Galeano y lo producido por el doctor Nisman, sin perjuicio de que yo también apunto a Irán, ¿no? Yo apunto a Irán y apunto al Hezbollah.
Sí.
Sin tampoco, comprometerme 100% a una causa que ni siquiera ha tenido una resolución,
sí.
un final luego de tantos años. ¿No es cierto? Yo creo que no tiene base solidez jurídica. Ajá. ¿No? Es decir, puede apuntar a la verdad, pero no tiene sustancia jurídica.
Claro.
Eso con respecto al fallo del doctor Nisman, de varios centenares de páginas, que yo le digo una por una muchas veces. Sí. Yo sinceramente he preguntado a abogados que no tienen absolutamente nada que ver con la política, que conocen mucho, y opinan exactamente lo mismo. Son, argumentos basados en informaciones de servicios de inteligencia que a lo mejor no pueden ser fácilmente judicializados. Dejando en claro yo que yo no cambio la pista de Irán, ni cambio la pista del Hezbollah, a menos que a mí me traigan pruebas contundentes de lo contrario. Con respecto al memorándum de entendimiento del gobierno argentino, vos sabés que me han preguntado sobre eso, y antes que eso se firmara, yo dije que era acostarse a dormir con una víbora de cascabel, que en este caso es Irán, y que la Argentina no podía, es como si Elliot Ness, el famoso jefe de los intocables, hubiera aceptado un juicio a Frank Nitti y la casa de Al Capone.
Claro.
Frank Nitti era el lugarteniente Al Capone.
Sí, claro.
O sea, yo he sido y sigo siendo un adversario acérrimo de ese tipo de acuerdo. O sea, para que quede esto perfectamente en claro, sobre todo sobre la objetividad de uno.
Sí.
Es decir, yo censuro eso y censuro el papel del canciller Héctor Timmermans también. Porque si bien quien decide la línea de la política exterior es el presidente de la nación, hoy se llama Cristina Fernández de Kirchner, el canciller de turno de cualquier presidente tiene que hacer ver muy bien, ¿no es cierto?, a su superior inmediato, que es este, ¿no?, los costos y los beneficios que podría traerle al país un tratado o un acuerdo como este, que al fin y al cabo lo único que ha traído es lo que hemos advertido, no demasiadas personas, bueno, un severo trastorno a la imagen de la Argentina en el exterior, y ha conducido también, de alguna manera, indirectamente, al caso Nisman, que te lo sintetizo en muy pocos minutos.
Claro.
No sé cómo está tu tiempo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, contámelo, te escucho.
Vos me lo has preguntado. Es decir, en lo personal, a menos que se pruebe de manera fehaciente de que hubo terceras personas, yo me inclino hacia un suicidio inducido, que es un crimen, aclaremos eso, es un crimen para el Código Penal argentino, no tiene lamentablemente penas altísimas, pero es un crimen. En segundo término, a un suicidio honoris causa, ¿no? Pero yo no puedo aceptar la hipótesis de así, a rajatabla, de un asesinato, cuando no hay prueba alguna, hasta el momento. Y yo creo, y esto lo quiero dejar perfectamente en claro, y yo ya lo he dicho afuera, ¿no?, también, que a mí me parecen muy extrañas, pero muy extrañas, estas idas y venidas de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Alberto Nisman, ¿no?, porque si ella quiere conocer quiénes son los asesinos que supuestamente existen, yo tampoco lo descarto, yo no descarto nada.
Claro.
Yo no descarto absolutamente nada hasta que la hipótesis real quede fehacientemente probada.
Sí, no.
Pero que ya que está tan interesada de que se encuentre a los asesinos de su marido, bueno, qué mejor que abrir las comunicaciones, para que aparte esas comunicaciones pongan en claro los blancos, los negros y los grises de la vida de un fiscal cuya muerte ha conmocionado al país y a la comunidad internacional.
Ahora le está pidiendo igualmente eso al doctor Rusconi, abogado patrocinante.
Correcto, porque la fiscal Fein, que a mí me parece, a lo mejor es su primera experiencia en un caso de tamaña trascendencia.
Claro.
Pero ella es objetiva, es una persona que ha tenido una trayectoria que nadie podría cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, a mí, pero independientemente de esto, me llama sumamente la atención las acciones de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Cosa que yo no soy oficialista, pero bueno, si me toca coincidir en algún momento, yo coincido.
Pero sin duda, eso amerita también el rigor periodístico y tu...
Claro, por eso yo he criticado, pero a muerte, como se diría en términos poco académicos, la firma del memorándum de entendimiento. A mí me pareció un disparate. Y yo creo que el memorándum de entendimiento no se firmó sin un aval de los Estados Unidos.
Horacio, te mando un fuerte abrazo y como siempre, gracias. Tu Twitter es...
Perdón, @ Horacio Calderón.
Y seguramente producción un ratito te estará haciendo llegar el audio de esta
noche.
Última vez no, ya lo están buscando, chicas. A ver, de verdad, el audio de Horacio. Te mando un abrazo grande. Gracias. Horacio Calderón, analista internacional, con análisis completo de todo lo que está pasando en el mundo, el Medio Oriente, Rusia, Europa, el caso Amia, Irán, un montón. Todo en una sola nota, aquí en Caira Quien Caira. Vamos.